Bueno, buen día para todos. Es un enorme, enorme gusto estar otro año más aquí. La verdad que siempre comienzo todos los años diciendo, yo soy el que digo, y en nombre creo de muchos de los que estamos aquí, un enorme gracias para todo el equipo que es el que prepara esto. Realmente, como decían, este es un evento 100% armado por ellos. Yo cada año me fascino más de la capacidad de convocar gente, de convocar speakers, de hacer que esto no sea solamente un evento, sino sea también una enorme oportunidad de intercambio con los speakers que vienen de todos lados, y cada vez son más, y cada vez de más lugares. Y siempre digo también, y varios de mis colegas regionales de Microsoft no me dejan mentir, que este es el evento más grande de toda Latinoamérica organizado por la comunidad. Así que mis enormes agradecimientos y felicitaciones. Decía que, y comentaba Fabiano, y quiero hablar un poco del futuro que es hoy. Y el futuro que es hoy porque particularmente estamos en un momento en el cual, gracias a la tecnología, el futuro sucede cada vez más rápido. Cuando nosotros vemos muchos de los fenómenos que nos impactan hoy, tanto en nuestra vida cotidiana y nuestra vida personal, como en nuestra actividad profesional, para nosotros particularmente, que asumo que todos los que estamos aquí tenemos que ver con la industria de tecnología, para todos los que estamos aquí que tenemos que ver con la industria de tecnología, pero también para aquellos que no, no importa cuál sea su profesión, no importa cuál sea su industria, no importa en qué trabajen, la tecnología tiene un enorme impacto en cualquier sea el modelo de negocio, cualquier sea la industria, cualquier sea el tipo de tarea en el cual se desempeña. Hoy, de hecho, el World Economic Forum habla de que estamos viviendo lo que se llama la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial que tiene como una fuerte componente lo digital, la cuarta revolución industrial que tiene como una enorme componente el hecho de la velocidad a la cual suceden los cambios. Hoy un fenómeno distintivo del momento que vivimos es la velocidad a la cual suceden los cambios, la velocidad a la cual evoluciona la tecnología, la velocidad exponencial a la cual evoluciona la tecnología, pero cómo eso permea en el cómo comunicamos, en el cómo las empresas hacen negocios, en cómo aparecen nuevas empresas que generan disrupción en un modelo de negocio en particular. Seguramente escuchamos la palabra disrupción más veces en el último año de lo que habíamos escuchado antes en toda nuestra vida. Porque la definición de disrupción lo que significa es un cambio abrupto que sucede en una industria o en un modelo de negocio a partir de la introducción de un nuevo agente o de un nuevo actor. Y hoy lo que vemos es, y seguro todos tenemos varios ejemplos en la cabeza, ejemplos como Uber, ejemplos como Airbnb, pero podemos ir a ejemplos un poco más sofisticados, como es el caso, hay un emprendimiento del cual me encanta comentar, porque creo que es bien representativo de este fenómeno, es una compañía inglesa, un startup inglés, que se llama Mondo. Mondo es un startup inglés al cual el Banco Central de Inglaterra le dio la licencia para poder operar como un banco. O sea, es un startup al cual el Banco Central de Inglaterra le dio la licencia para operar como un banco. Y es un startup que lo único que hace es hacer una cosa y la hace extremadamente bien. Y eso es el manejo de cuentas de pago de sueldo. Es un startup que se dedica al manejo de cuentas de pago de sueldo. Hace, por un lado, la recepción de los ingresos de los salarios y, por otro lado, provee una tarjeta que me permite pagar cuando voy a hacer compras. Ellos hacen eso, lo hacen extremadamente bien y compiten con una industria súper establecida como es la industria financiera o la industria bancaria. Lo cual es un nuevo actor que nuevamente, desde el punto de vista formal, recibe el ok del Banco Central y pasa a competir con una industria súper establecida, con bancos que tienen N sucursales. Mondo no tiene una sucursal. Todo lo que tiene es tecnología, un grupo chico de profesionales súper capaces y una aplicación que es la forma con la cual se conectan con los usuarios. Y de hecho hacen eso tan pero tan bien que, y como nacen haciendo una cosa y haciéndola extremadamente bien, son tan eficientes administrando esas cuentas de pago de sueldo que dicen que el costo para ellos de administrar una cuenta de pago de sueldo es el 0,2% de lo que es para un banco tradicional. Y ese es un ejemplo de disrupción. Y esto que contábamos para la industria financiera, hoy de hecho hay todo un fenómeno alrededor de la industria financiera que se llama FinTech, que es toda, llamémosle, la movida de emprendimientos alrededor de la industria financiera. Y de hecho esto está generando otro fenómeno más, que es el de que cómo las empresas y las grandes empresas, que típicamente son más lentas para reaccionar a los cambios, están buscando formas creativas de cómo entender y cómo subirse a esta nueva ola de velocidad de cambios. Y empresas que lo que están haciendo es, por ejemplo, generando hackatones. Y hemos visto aquí en Montevideo nomás, en los últimos 3 meses, también hemos visto más hackatones probablemente que en los últimos 5 años. Hackatones organizados por empresas como una forma de buscar traer innovación desde fuera a la organización. Es decir, invitando gente de la comunidad a que traiga y a que construyan ideas sobre lo que es nuestro negocio como empresa. Me pongo del lado del que genera el hackatón. U otras empresas que lo que están haciendo es, están invirtiendo en ecosistemas de startups o generando ecosistemas de startups alrededor de la propia empresa. Uno de los fenómenos que se está dando hoy también es lo que se llama el generar ecosistemas de APIs, es decir, generar ecosistemas de APIs, donde, y voy a volver a usar por un minuto el ejemplo de la industria financiera, donde yo, si soy un banco, una de las opciones que tengo de cómo sumarme a esta movida de disrupción, sumarme a esta evolución más ágil de servicios de la que yo como institución puedo hacer, que es empezar a abrir mis APIs y empezar a decir, además de ser un banco, soy un banco como servicio, y empezar a abrir ciertas APIs, ciertas APIs, para que otros que pueden moverse en forma más rápida, para que otros que pueden ser más creativos o tener menos restricción a los paradigmas, como puedo tener yo internamente, puedan construir servicios, pero que al final terminen pasando por mis APIs, por mis servicios, por ejemplo, por mi motor transaccional. Cada uno de estos fenómenos, cada uno de estos escenarios, hoy son una realidad en Uruguay y son una realidad en Latinoamérica. No es que esto es exclusivo de... No, parte de la particularidad de esta cuarta revolución industrial o de este proceso de transformación digital que estamos pasando es que cada vez más y cada vez más rápido tiene menos restricciones en cuanto a fronteras. Cuando sucede en un lugar, eso rápidamente permea para el resto del mundo. Cada vez las distancias son más cortas. El futuro cada vez está más cerca y las distancias son cada vez más cortas. Y en esto de representar la velocidad de los cambios, hay algunos números que son bien interesantes. Cuando uno mira, el Standard & Poor's 500 es la lista de las 500 empresas de mayor valor de mercado. El Standard & Poor's 500 es la lista de las empresas de mayor valor de mercado. Cuando nosotros miramos el tiempo de vida de las empresas en el índice Standard & Poor's, pasa de 75 en el 37 a 15 en el 2012. Y si vemos la curva, lo que vemos es un decrecimiento acelerado. Es decir, las empresas cada vez más rápido, cada vez en intervalos de tiempo más corto, corren el riesgo de dejar de ser relevantes. Cuando nosotros miramos, de hecho, hoy también, si lo miramos desde el punto de vista de valor de empresas, y vemos la referencia histórica de, tomando cuatro muestras particulares de las cinco empresas de mayor valor de mercado, vemos cómo este año, por primera vez, las cinco empresas de mayor valor de mercado tienen una enorme componente de plataforma tecnológica. Con algunos mixes, ¿no? Porque cuando uno mira ahí Facebook y Google, por ejemplo, claramente son enormes proveedores de plataforma, sumamente influyentes en el mundo tecnológico, pero su negocio propiamente es el negocio de advertising. O sea, son dos compañías que viven del advertising, pero al mismo tiempo son enormes generadores de plataformas tecnológicas. Otro dato anecdótico de este slide es que en el primer año, en el 2001, cuando Microsoft aparece en ese slide, Microsoft en 2001 aparece en ese slide, ¿por qué producto sería que sería el gran motivador de que Microsoft fuese una de las cinco empresas de mayor valor de mercado? En ese momento era Windows. En ese momento, principalmente, el valor de mercado de Microsoft era asociado, o era una condición, una consecuencia de Windows. En el 2016, el principal elemento que hace que Microsoft tenga el valor de mercado que tiene para ser una de las cinco empresas de mayor valor es el cloud. Y es el potencial de cloud, tanto desde el punto de vista de plataforma como desde el punto de vista de productividad. Bien interesante cómo se puede dar la transformación de una empresa, en este caso, visto desde la mirada de la valuación de mercado, de la transformación de una empresa en estos 15 años. Pero entonces hay cinco fenómenos que son sumamente importantes tener muy, pero muy presentes. Y muy presente cuando pensamos en el impacto que nosotros, como comunidad tecnológica, tenemos en el mercado. El primero es, la tecnología evoluciona y evoluciona en forma exponencial. Y es un hecho. Podríamos hablar de la ley de Moore, podríamos hablar de la reducción del acceso, del costo de acceso a la tecnología, de la multiplicación del ancho de banda, de la disponibilidad del storage, de la velocidad del storage, etc. La realidad es, la tecnología evoluciona y lo hace en forma exponencial. Los usuarios cambian sus expectativas y cambian cada vez más rápido. Eso lo que hace es, nos genera a las empresas, nos genera el desafío de estar constantemente innovando. Constantemente innovando para entender cuáles son las expectativas de los usuarios, para satisfacer y para exceder las expectativas de los usuarios. Entonces, innovar no es una opción para decir quiero crecer, o innovar no es una opción para decir quiero diferenciarme. Innovar es una necesidad para mantenerme relevante. Innovar es la constante hoy. En el segmento en el cual esté yo, en la industria en la cual esté yo, si no estoy innovando, seguro hay 10 más que están buscando innovar en ese segmento. Innovar sobre tecnología. Y aquí creo que tenemos que desmistificar un poco, y seguro todos lo tenemos muy presente, es innovar no quiere decir 100% tecnología. Innovar y tecnología no son sinónimos, claramente no. La innovación puede pasar por un proceso en particular, y la innovación puede pasar por cómo atiendo mejor a un cliente. Pero lo que sí es una realidad hoy es que la tecnología es un enorme habilitador para innovar. La tecnología es un enorme habilitador para crear nuevas experiencias. Y el quinto punto que quiero comentar aquí es la competencia puede venir de lugares completamente inesperados. Y aquí siempre invito a volver a recordar el ejemplo de Mondo. E insisto, en aquel servicio o producto en el cual nosotros no estemos enfocados en innovar, no estemos enfocados en crear una nueva experiencia, seguro va a haber alguien más que puede ser alguno de nuestros competidores tradicionales o puede ser un competidor completamente distinto que está buscando entrar en nuestro segmento, que está buscando crear experiencias nuevas para nuestros clientes, para nuestros consumidores. Hace algunos años, hace 3 años, Gartner instauró la frase de Every company is a software company. Creo que es una frase extraordinaria desde el punto de vista de que con pocas palabras describe un concepto, que es el hecho de cómo toda compañía tiene en el software que produce, sin importar cuál sea su rubro, toda compañía tiene en el software que produce una enorme oportunidad de generar innovación, de generar capacidad de eficiencia internamente, de generar nuevas experiencias para sus usuarios y para sus clientes. Every company is a software company. Y acá yo creo que en este mundo de que every company is a software company, creo que los que estamos aquí como actores de la industria de la tecnología, y particularmente los developers, y cuando digo los developers estoy haciendo una simplificación, en realidad debería decir los developers, los DBA, los IT pros, los profesionales, los arquitectos, los data science, los diseñadores, como conjunto somos quienes tenemos la enorme oportunidad de crear nuevas realidades. Y yo creo que realmente los desarrolladores, y nuevamente en todo este grupo que enumeraba recién, somos quienes tenemos la oportunidad de crear nuevas realidades, de crear nuevas experiencias. Y creo que esto de crear nuevas experiencias y nuevas realidades está fuertemente relacionado también con elegir las plataformas y las tecnologías, las herramientas adecuadas para permitirnos crear esas nuevas realidades. ¿Y por qué digo esto? Porque como desarrolladores, como profesionales de tecnología, un aspecto muy importante es cómo logramos posicionarnos sobre plataformas que me resuelvan todas aquellas cosas que pueden venir previamente resueltas y permitirme a mí enfocarme específicamente en aquellas cosas en las cuales yo me quiero diferenciar. Yo soy muy bueno en una industria determinada, quiero poner mi conocimiento en esa industria determinada. No quiero preocuparme, por ejemplo, por desarrollar un algoritmo de recomendación que puede ser 100% estándar. Quizás lo quiero customizar, pero no quiero preocuparme por el detalle de ese algoritmo. Con lo cual, la selección de la plataforma y de las herramientas creo que es extremadamente importante en términos de pensar en innovar y de generar diferenciación. Hoy en esto de la velocidad en la cual evoluciona la tecnología, hace que, y seguro que a todos nos pasa un poco esto, en cierta forma creo que hemos casi que perdido la capacidad de fascinarnos con cosas nuevas. Es decir, vemos innovación, vemos nuevos fenómenos, pero estamos tan acostumbrados a que las cosas sucedan y sucedan tan rápido que yo creo que hemos perdido un poco la capacidad de sorprendernos. Y hoy hay tecnologías que tomamos como un estándar. Hoy hay tecnologías que en muchos casos las tomamos como parte, casi como un commodity. Y sin embargo, hace nada más que 3 años atrás, eran el fenómeno alrededor del cual centrábamos la conversación. Cuando hoy hablamos de mobile, por ejemplo, y mobile para todos hoy, es decir, desarrollar aplicaciones mobile y el proveer buenas experiencias mobile y el web responsive, nosotros para todos, es parte de nuestro estándar hoy. O sea, todo lo que hablemos es sobre eso. Y lo mismo sucede con el cloud. Es decir, hoy el cloud para nosotros ya no es, y aquí les puedo compartir un poco de mi experiencia viajando por toda Latinoamérica, hace, como decía, hace nada más que 3 años atrás, Cuando hablábamos del cloud, surgía, bueno, pero el cloud y el ancho de banda y la latencia y la seguridad. Y la realidad hoy para todos el cloud es un estándar. Y no hay duda que si voy a hacer el deployment de una nueva solución, de un nuevo producto, de un nuevo emprendimiento, no hay duda que el escenario es el cloud. Podré empezar a analizar si lo hago con esta tecnología, con este proveedor, pero la realidad es el cloud no tiene discusión. Nos hemos acostumbrado a que el cloud es parte de nuestra realidad, es parte de la forma en la cual conceptualizamos la arquitectura de un nuevo producto. Y Microsoft Azure, de los cuales vamos a tener varias sesiones durante estos 3 días, entre ayer, hoy y mañana, claramente es nuestra mirada desde Microsoft de el cloud. Y en esta conceptualización, a mí particularmente, en la descripción de Azure, esta mirada de Azure como una enorme cantidad de componentes que yo puedo utilizar como building blocks para la implementación de una arquitectura específica. Por ejemplo, si estoy yendo a un escenario de IoT, tengo de Internet of Things, tengo ciertos componentes que son los que voy a combinar, Events Hub, Stream Analytics, etcétera, ciertos componentes que voy a combinar y que voy a seleccionar la arquitectura de referencia para ese escenario específicamente, que es el que atiende a las particularidades y a los requerimientos no funcionales de una solución de IoT, de Internet of Things, específicamente. Pero quiero compartir 3 conjuntos de tecnologías que creo que hoy son habilitadores de disrupción y habilitadores de diferenciación. Y por supuesto que podríamos compartir más, y en estos días se van a ver varios más. Simplemente elegí 3 porque creo que son representativos del todo. Y el primero de ellos es el escenario de Machine Learning. Es decir, hace quizás un par de años que venimos hablando, pero hoy el fenómeno del Machine Learning como el fenómeno de explotar y extraer valor de los datos es una realidad. Y la primera puntualización que quiero hacer aquí es, hoy no hay sistema, no hay escenario de solución, no hay aplicación que no tenga una oportunidad de uso de Machine Learning. Para aprender del usuario, para extraer inteligencia, para extraer insights, para hacer que la aplicación pueda aprender en forma automática y pueda tomar decisiones en forma automática y pueda cambiar en forma automática, o para extraer inteligencia de la aplicación que nos pueda dar a nosotros mejor información para poder tomar decisiones. El escenario de Machine Learning hoy llevado a aplicaciones, a escenarios de aplicación real, como puede ser el análisis de sentimiento en un texto escrito en lenguaje natural, como puede ser el cálculo de credit scoring, es decir, el cálculo de crédito. O escenarios como, por ejemplo, hoy, en base a Machine Learning, podemos ser extremadamente precisos en identificar de nuestra base de clientes, de nuestra base de clientes activos, cuáles son aquellos clientes que hoy tenemos más riesgos de perderlos con la competencia. El nivel de precisión que podemos tener en cualquiera de estos escenarios es fascinante, con lo cual la oportunidad de utilización de tecnología, de Machine Learning, por ejemplo, como decimos, para poder aprender de los datos, para poder proyectar comportamientos futuros. Hoy hay uno de los fenómenos, llamémosle, más cool de lo que vemos hoy en día, es lo que se llama el autopilot o el self-driving. Tesla ha puesto sobre la mesa, a partir de haber hecho un upgrade de software sobre los autos hace 18 meses, Tesla mandó un upgrade de software a los autos. Los autos Tesla están conectados. Un día los usuarios vieron que tenían para hacer un update, hicieron un update y a partir de eso, obviamente el auto ya tenía el hardware, a partir de eso los Teslas pasaron a obtener autopilot. Hace 3 semanas Uber empezó a probar en Pittsburgh el concepto de autopilot con una flota de vehículos. ¿Qué hay por detrás? Machine learning. ¿Qué hay por detrás? El concepto de que cada auto y cada experiencia de conducción lo que hace es incrementa la inteligencia del sistema como un todo. Creo que esta es un área fascinante y es un área, como digo, de base y transversal a cualquier tipo de solución o a cualquier tipo de aplicación. Si nos vamos un poquito más por encima, hay algo que se lo llamamos cognitive services. Y son aquellos servicios que, podríamos decir, tienen la capacidad de, en cierta forma, reemplazar y, en algunos casos, hasta hacerlo en forma mejor, capacidades cognitivas de nosotros como humanos. Comparto por aquí, esto es utilizando Microsoft Community Services. Esta es una foto de mi perra Boxer. Voy a maximizar eso que está por ahí. Yo lo que hice fue, y esto después pueden, por supuesto, pueden salir de acá y probarlo, le di la foto, le dije, analizame esta imagen. No le dije nada más que, esto es una foto, analizá qué es lo que hay por detrás. Y lo que me dice ahí es que es un perro y me dice que es un perro con 99,99% de confidence. Siempre los algoritmos de Machine Learning, no siempre, pero en la mayoría de los casos los algoritmos de Machine Learning lo que nos dicen es con qué nivel de certeza nos están dando la información. O sea, que tienen la capacidad, en base a la información histórica y al aprendizaje que tienen generado, saber qué tan preciso es el resultado que nos está dando. Entonces nos dice con 99,99% de certeza que es un perro, nos dice que está afuera, nos dice que está sobre el pasto, nos dice que es marrón y nos dice que es un mamífero. Simplemente con el análisis de la foto. Cuando hablamos de Cognitive Services, hablamos de reconocimiento de imágenes. Hablamos de reconocimiento de texto. Hablamos del reconocimiento de sentimiento en un texto. Hablamos de el tomar un audio, por ejemplo, y el transformar ese audio en texto que luego pueda analizar. Este conjunto de servicios que se llaman Cognitive Services, repito, Microsoft Cognitive Services, en realidad conviven dentro de Azure. Y todos estos servicios se exponen en forma de API. Lo que tengo es una API REST, que lo que me permite es integrar dentro de mi sistema el uso de cualquiera de estas tecnologías. Para que no importa cuál es el tipo de aplicación, no importa cuál es el tipo de tecnología que esté utilizando, pueda integrar este tipo de servicios, pueda integrar este tipo de capacidades. Pensando en Face Recognition, dije, ¿qué cara seguro conocemos todos y qué cara se caracteriza por tener expresiones distintas? Así que corrí ahí sobre 4 fotos de Suárez un reconocimiento de lo que se llama Emotion Recognition, o sea, el reconocimiento de las expresiones. Y puse por ahí el porcentaje del dato más relevante de la identificación. Fíjense, en este caso dice 84% de happiness, 84% de furia, 24% de disgusto, 30% de neutral, 14% de tristeza, 20% de sorpresa, 100% de happiness. Pueden jugar después con esto en sus casas, sacarle fotos a su familia así. Ahora, llevando esto a... Cuando te dicen si están contentos, le sacas una foto y después vas y probás si realmente estaban contentos. Ahora, decíamos, esto por un lado es súper cool, esto por otro lado es, parece ciencia ficción, esto es hoy una realidad, de vuelta esto puedo ir y utilizarlo. Ahora a mí siempre me cuestiono y cuando compartimos esto digo, bueno, pero acá tenemos que hablar de experiencias reales, tenemos que hablar de uso real, tenemos que hablar de valor real de esta tecnología. Hay una compañía uruguaya que se llama Evi Smart. Hace 10 días estaba tomando un café con Eli Barnett, uno de sus fundadores. Estábamos conversando de todo un poco y hablando de su producto. Me dice, bueno, mirá, estamos usando Cognitive Services para... ¿Para qué estaban utilizando Cognitive? ¿Para qué están utilizando Cognitive Services? Evi Smart es una solución de punto de venta, de point of sales, basado en iOS, súper exitosa en Europa y en Australia, también con presencia en los mercados, pero particularmente súper exitoso en esos mercados. Solución de point of sales para que los vendedores puedan vender directamente con el dispositivo móvil. De vuelta, 100% basado en iOS. Y lo que ellos encontraron es que tenían un problema de que a veces los usuarios se intercambiaban los dispositivos y las claves para loguearse en la aplicación. Con lo cual lo que ellos decidieron hacer es incorporar Cognitive Services para hacer reconocimiento facial como un doble chequeo de autentificación de los usuarios. Y eso hace que el usuario, luego de poner un PIN, el dispositivo toma una foto del usuario, utiliza Face Recognition de Azure Cognitive Services, y utilizando el Face Recognition es que valida que el usuario efectivamente sea el que decía ser. Con lo cual, este es un uso real y práctico de uso de uno de estos servicios nuevamente en un escenario con un impacto de negocio claro. Y el tercero de los casos que quiero compartir, de los escenarios que quiero compartir, es el de los bots. Hoy, seguro hemos escuchado mucho hablar del escenario de bots. Hoy los bots tienen... ¿Por qué toman tanta relevancia hoy los bots? Primero que nada, porque el estado del arte de la tecnología permite que así sea. Es decir, por un lado, cuando hablamos de el natural language processing, es decir, la interpretación de texto en lenguaje natural, nos permite que podamos establecer patrones de comunicación hombre-máquina en forma sumamente amigable. Con lo cual, somos capaces de establecer diálogos hombre-máquina en base a texto en forma sumamente amigable. Lo segundo es, los usuarios hoy estamos bastante saturados de cantidad de aplicaciones. Con lo cual, lo que en la industria estamos viendo es la oportunidad de decir, si los usuarios tenemos una cierta saturación en el uso de aplicaciones y al mismo tiempo nos pasamos la mayoría del tiempo medido en forma de tiempo de uso, la mayor parte del tiempo la pasamos dedicado a aplicaciones de mensajería, ¿por qué no poder proveer la capacidad de que proveedores de servicio establezcan un canal de comunicación a partir de aplicaciones de mensajería? Es decir, por ejemplo, si yo soy, y vuelvo al ejemplo financiero, porque estamos trabajando con algún banco en este sentido, si yo soy en un banco y el usuario, yo como usuario, pueda entrar y a chatear con el banco y decirle, perdí mi tarjeta de crédito. Y del otro lado lo que hay es un robot. Pero para mí es transparente que lo que hay es un robot. El robot ya me conoce, ya sabe quién soy, ya sabe qué tarjetas de crédito. Y me responde, por ejemplo, ¿cuál de tus dos tarjetas, Eduardo? Yo le digo, la que termina con tal número. Perfecto, te la enviamos en 48 horas. Y se acabó la atención. El escenario, en términos de experiencia para el usuario, cuando pensamos en la mejora de la experiencia comparado con él, llamo y me atiende un IBR y me dice, dijiste 1, dijiste 2, dijiste 3. Cuando me dijo mi número, me perdí porque como me distraje en otra cosa mientras escuchaba el resto de los números, entonces tengo que volver a escuchar todo el mensaje de vuelta para ver cuál era el número. La mayoría de las veces vieron que no está la opción que nosotros estamos buscando, entonces terminamos en la última. La realidad es, en términos de la oportunidad de mejora de la experiencia. Cuando lo llevamos esto desde el punto de vista tecnológico, este año anunciamos en Build, allá por abril, Microsoft Bot Framework, un framework para simplificarnos el desarrollo de bots, un framework para simplificarnos el desarrollo de bots, permitiéndonos, por un lado, armar toda la infraestructura de reconocimiento de texto, es decir, lo que hay por detrás de Natural Language Processing para permitir que, siguiendo y construyendo con el ejemplo que decía recién, para permitir que la magia de esto está en que si el usuario me dice cuánta plata me queda, o me dice cuál es el balance de mi cuenta, o me dice cuánto me queda en mi cuenta corriente, o si me dice cuánto me queda en mi CTA, no importa la forma en la cual me lo diga, yo soy capaz de interpretar. Ahí está la magia de la interpretación y de proveer una buena experiencia para el usuario. Eso es lo que requiere, es un motor de Natural Language Processing por detrás. Ese conjunto de tecnologías, más el proveer las APIs para lograr que este bot framework sea interoperable con todas aquellas tecnologías que proveen soporte para bots, como pueden ser Facebook Messenger, Skype, plataformas de SMS o Slack, por ejemplo, y que nos permitan el desarrollar un bot determinado y que ese bot sea interoperable con cada una de estas tecnologías. El fenómeno de los bots hoy, cuando pensamos en maximizar, mejorar la experiencia de interacción con los usuarios, es un fenómeno súper relevante y va a haber también algunas sesiones en el día de hoy para entrar más en detalle sobre esto. Pero entonces, para resumir algunas ideas, cuando pensamos en cloud, claramente conceptualizamos Azure como mega plataforma de servicios en las cuales tengo distintos building blocks, distintas componentes que yo puedo combinar, ya sea que esté en un escenario de plataforma como servicio, ya sea que esté en un escenario de infraestructura como servicio, o ya sea que esté en un escenario en el cual hoy estoy trabajando con otro cloud, pero me interesa usar específicamente, por ejemplo, el escenario de Face Recognition, de Cognitive Services, y me pueda integrar vía las interfaces REST con ese servicio. Hoy vivimos un mundo convencido que estamos en un momento fascinante desde el punto de vista de la industria de la tecnología por el rol y la relevancia que tenemos y la enorme oportunidad que tenemos de generar valor para todos los negocios, todas las industrias, todos los tipos de usuarios. En ese sentido, nuevamente, hay de estas 5 cosas, creo que tenemos que tenerlas presentes todo el tiempo y ojalá dentro de las empresas en las cuales trabajamos seamos agentes de cambio y seamos despertadores de la oportunidad que tenemos de innovar desde estas 5 perspectivas. La tecnología evoluciona en forma exponencial. Los usuarios cambian sus expectativas y las cambian rápido. Innovar no es una oportunidad, sino que es una necesidad para mantenernos relevantes. Innovar fuertemente basado en tecnología y tener siempre presente que la competencia puede venir de lugares sumamente inesperados y donde no estemos atentos para lograr identificar de dónde viene. Como profesionales de tecnología, somos quienes tenemos la enorme oportunidad de generar este cambio, esta enorme oportunidad de crecimiento para cada una de las organizaciones en las que trabajemos o con las que trabajemos. Con esto quiero cerrar esta parte inicial, agradecer nuevamente por la invitación, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos y ojalá se aprovechen al máximo estos días. Los invito a aprovechar muchísimo no solamente las sesiones, sino también la oportunidad de interacción con los múltiples speakers que han venido de muchos lados y con muchísimo expertise en profundidad en varios de los escenarios. Muchísimas gracias nuevamente y siempre un gusto, encantado de estar acá y encantado de luego para seguir conversando. Muchas gracias.